Y ahora, Matías, vamos a estar nuestro entrevistado ya esperándonos al otro lado de la línea. Se trata del ex superintendente de ISAPRES, Guillermo ex superintendente de pensiones. Guillermo Larraín. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, muy buenas tardes, Josefina. Hola, Matías, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Guillermo? Muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. Estábamos en modo pandemia y queremos ponerte en modo AFP, pero salvo que tú quisieras comentar algo también de lo que estábamos hablando, de estas dudas que nos surgen en este día que parece que no respiramos profundo, pero nos vuelve el latido, ¿no es cierto? La esperanza.
¿En qué sentido? Porque a mí más bien me tiene angustiado este día.
No, desangústiate porque las curvas indican que falta, pero que se ve algo de
por el lado de la pandemia.
Por el lado de la pandemia.
Sí,
por el otro lado.
Es que un economista ve solamente economía, Guillermo, como un zapatero se sube al metro, ve solo zapatos.
¿Ah? A veces uno cae en esa mala reflexión, es verdad.
Mejor
nos alegramos, efectivamente.
Sí. Bueno, vamos a la economía. Se ve dura, pero este proyecto de pensiones que todo nos indica, las últimas informaciones que nos llegan, que no tiene mucho horizonte hoy día la Cámara de Diputados, pero hay que ver qué ocurra la votación. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista técnico y el punto de vista institucional?
A ver, me gustaría mirarlo como en una mirada bien amplia, porque creo que hay que darle perspectiva a las cosas. Yo creo que cuando se firmó el acuerdo del 12 de junio, el 14 de junio, donde hablaban de los 12.000 millones y de un montón de acuerdos que fue muy valioso. La verdad es que ahí lo único que se hizo en materia de la clase media fue ampliar algunos beneficios que estaban en el ingreso familiar de emergencia original. Pero muchas de las cosas que hoy día se están discutiendo, y de hecho el gobierno las está anunciando ahora, de hecho durante el fin de semana lo estuvo haciendo, no estaban considerados. Yo creo que ahí tenemos un problema serio, Josefina, Matías, de que nuestra clase media es vulnerable hasta bastante más arriba de donde llega hoy día la política social. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Nuestros instrumentos de política pública hoy día llegan con suerte al 60% más pobre, al último, dentro del 52 al 60 ya prácticamente no le llega nada, porque le llega como la colita de todos los beneficios, en particular en pensiones, pero toda la población que está desde el 55, digamos, hasta el 85, un grupo muy grande de gente, viven no mucho mejor que el 60, que el 65, y esa es una clase media que vive, que ha logrado mucho en los últimos años, ha tenido grandes logros en materia de bienestar material, pero con un nivel de vulnerabilidad bastante grande. Y para ella, para ese público, no tenemos instrumentos. Entonces lo que está pasando hoy día es una demanda política que tiene que ver con la vulnerabilidad que esa gente tiene. El miedo a la degradación económica, a la eventual caída en términos de pobreza, si es que no se arregla esto en una forma rápida. Entonces yo creo que el problema de fondo que tenemos es que tenemos un Estado que ha estado tan convencido que lo que hay que hacer es que hay que focalizar los recursos en los más pobres, que la clase media queda un poquitito en terreno de nadie. Los más ricos tienen posibilidad de ahorrar, tienen posibilidad, muchas formas de acomodarse. Los más pobres tienen un gasto social que tiene muchos instrumentos para ello, pero hay un segmento de la población muy grande del cual en realidad el Estado no tiene instrumentos. Y uno está viendo en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, es que los instrumentos en ocasiones como esta efectivamente llegan a grupos que no necesariamente los necesitan en condiciones normales, pero en condiciones anormales como las que estamos viviendo ahora, es imperativo que existan. Y esto me hace pensar que el acuerdo del 14 de junio, con todo lo bueno que fue en términos de conseguir ponernos de acuerdo en algo, se queda corto en los fondos. A mí me pareció desde el principio que se iba a quedar corto en los fondos y que más bien lo que el Estado tiene que hacer en las condiciones actuales es dar tranquilidad a la gente. Para dar tranquilidad a la gente tiene que decir, ustedes no se preocupen, nosotros vamos a garantizar ciertos mínimos. Y no solo a los más pobres, también a la clase media. La clase media que trabaja, la clase media que es emprendedora, la clase media que necesita también tranquilidad, porque viven una angustia terrible. Piensen en un peluquero que hace 2 meses que no puede atender Es una persona que amerita efectivamente también que el Estado le tienda un su mano en estos minutos, a pesar de no estar entre los segmentos más pobres de la población.
Y Guillermo, ¿cómo
pero
se
tiene una vulnerabilidad?
Pero ¿cómo se hace eso de alguna manera equilibrando las necesidades de los sectores más vulnerables, que en el fondo les dan un cierto monto, a lo mejor en este caso 100,000 pesos versus la clase media, que probablemente con esos mismos 100,000 pesos no hacen mucho porque tienen otro nivel de gastos también?
Es verdad, eso es un verdadero problema. De hecho, ni siquiera son 100,000 pesos, porque lo que se dijo después del acuerdo del 14 de junio es que lo que iba a dar era suplir los recursos que faltaran para llegar a 100,000 pesos, claro, por persona, ni siquiera eran 100,000 pesos. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un problema y estamos improvisando una respuesta, y la votación acá se nota, ¿no es cierto? Estamos improvisando una respuesta porque no hemos querido mirar algo que también se ha venido diciendo desde hace tiempo, es que no llegamos a un estadio del desarrollo donde la focalización, siendo prioritaria, no es un valor absoluto. Necesitamos generar instrumentos para llegar a la clase media. Como no los tenemos, como no los hemos pensado, incluyendo a mí, no tengo la respuesta a tu pregunta, Josefina, como no los tenemos, entonces estamos improvisando una respuesta. Yo creo que hoy día hay que mirar un poco al resto del mundo. Lo que han hecho muchos países es que están entregando simplemente bonos en términos absolutos, que ayudan efectivamente más a los más pobres, menos a los más ricos, pero cosas de ese tipo. Pero el problema es que de alguna forma el gobierno ha generado la sensación de escasez. Le dice, acá hay 3.500 millones para este año, se van va a haber algunas platas que son para transferencias a personas, pero ojo, tenemos que dejar plata para el subsidio al empleo, que tiene razón, yo no digo que no. Pero nadie dice que los 3.500 millones para este año es el número mágico que nos va a realmente alivianar esta pesada carga de la pandemia. Yo creo que tenemos que tener una ventanilla un poco más abierta que poner números así en absoluto como la cantidad mágica que nos va a salvar del problema.
Guillermo, ¿tú crees que, dado el estado del diálogo y el estado del debate político en nuestro país, alguna cifra hubiese sido suficiente para calmar los ánimos de una oposición?
Yo creo que mientras más tarde se abordan los problemas, peor. Mientras más tarde se abordan los problemas, peor.
¿Por qué te lo planteo, Guillermo? Porque en una de esas, eso es una condicionante para haber sido un poquitito amarretes, que es el término muy liviano que estoy tratando de interpretar de lo que tú dijiste, fue demasiado calculadores, que focalicemos mucho porque es razonable, pero y había que ser un poco más mano ancha al principio para generar un ambiente. Pero es que yo pienso, me pongo en la cabeza del ministro Briones, en que si el ambiente está muy malo y yo pongo realmente mi última posibilidad sobre la mesa y me la encuentran malo, ¿con qué me quedo? Para poder contrarrestar, ¿te fijas? Entonces este es una trampa que nos estamos haciendo entre todos.
Yo creo, francamente, que el ministro Briones acá tiene muy poco margen de maniobra y le iba a pasar lo mal. La opción que tomara iba a ser compleja. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es probablemente el momento más difícil de la historia chilena de los últimos 40 años, económica, me refiero. Y entonces, en ese sentido, hay que tener con él comprensión, porque efectivamente la cosa ha sido muy compleja. Pero habiendo dicho eso, yo creo que hay que tratar de mirar los problemas de frente. El problema de frente es el que estoy señalando, es que para la clase media no tenemos instrumentos, y como no tenemos instrumentos, pero la necesidad existe, porque la necesidad efectivamente existe, entonces esto va a tener que reventar por algún lado. Yo creo que era preferible, pero a mí no me invitaron a la mesa donde se discutió este tema, yo creo que era preferible haber dicho desde el principio que nos vamos a hacer cargo de todo y entonces pongámonos de acuerdo en definir los instrumentos. Pero acá hubo un segmento de la población que se quedó al margen de esos beneficios del 14 de junio y eso creo yo que ha generado esta demanda por lo que está hoy día siendo votado.
Guillermo, con respecto a este proyecto en específico, ¿cuál es tu opinión y cómo podría impactar finalmente al sistema de pensiones o de seguridad social de los chilenos, que efectivamente se ha optado por este sistema que se ha tratado de reformar, pero que estábamos hablando de cómo subirle las pensiones a las personas y hoy vemos que probablemente con esta medida las pensiones incluso puedan bajar?
Bueno, eso es lo que hay que tratar de evitar a toda costa, porque yo creo que a esta altura ya termina siendo prácticamente inmoral que nos demoremos 8 años o 10, porque si no hacemos una reforma pronto, entre que este gobierno ya va a estar en su último año, no va a poder hacer reformas, y que el próximo va seguramente a querer también pensarlo 2 o 3 veces. O sea, si no hacemos una reforma pronto, en la práctica vamos a postergar esta reforma por 3 o 4 años más, y que se juntan con los 7 u 8 que ya llevamos. O sea, vamos a haber postergado un debate durante 11 años. Mientras tanto, la gente sigue viviendo con pensiones que sabemos que son bajísimas, sabemos que no alcanza, y por lo tanto creo que es un problema bien de fondo. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es reactivar luego la discusión sobre el tema previsional. Por supuesto que el ambiente no es el mejor, o los ánimos están muy crispados. Yo creo que se necesita un nivel de gestión política sumamente fina que desgraciadamente recae en el gobierno, porque en todo lo que tenga que ver con Unión Social, como ustedes saben, hay iniciativa exclusiva de parte del gobierno. Entonces lo que puede hacer la oposición es difícil acá. Si el gobierno no toma una cierta estrategia donde convoque, donde dé espacio, una apertura, donde genere instrumentos que respondan a las creencias de las personas. Acá hay gente que tiene creencias muy fuertes en la capitalización, hay gente que tiene creencias muy fuertes en un sistema más solidario. Esas dos cosas hay que hacerlas convivir, porque si no, este país se hace invivible. ¿Cuál es el problema? Es que hoy día tenemos un componente muy alto de capitalización, de hecho 10-0 prácticamente, o si ustedes quieren tomar el seguro invalidez de sobrevivencia, ahí tenemos 10-2, digamos, pero es 10-2 en circunstancias que, por ejemplo, en Suecia, la proporción es la inversa. Entonces, de hecho, es 2-16, 2,8 que van a capitalización, 16 que van a reparto. Entonces, si es que en realidad queremos cohesionar a los chilenos, tenemos que buscar una fórmula para una reforma de pensiones que la podamos sacar sí. y que busque alguna mezcla que deje satisfecho a todo el mundo, pero lo que no o que al menos todo el mundo sienta que hay algo que para ellos es valioso, en algunos casos la capitalización, en otros casos la solidaridad, y que el sistema va caminando hacia un esquema más compartido.
Guillermo Larraín, daba la impresión, no sé si ustedes comparten, de que íbamos encaminados a encontrar ciertos criterios para sentarnos a la mesa a generar un nuevo sistema de pensiones. Porque la verdad es que hay que decirlo con toda justicia, este no es un problema de AFPs, este es un problema de pensiones el que tenemos, ¿no es cierto? O sea, de un diseño global. Las AFPs son un actor importante, que duda cabe, pero... Y yo siento que en la discusión de hoy, por ejemplo, se retroceden muchos espacios logrados para sentarse a conversar un sistema de pensiones nuevo. Y eso es porque alguien abusa y mete el virus del dinamitarlo todo. Y diciendo, aprovechemos la pandemia, no para sacar el 10%, porque es cosa ponerle los números y ser medianamente serio, ¿no es cierto? Yo escuché hasta Andrea Uthoff hoy día criticando el proyecto del 10%. Andrea Uthoff, que es un contrario al sistema FP acérrimo, es no más FP, yo creo. Pero entonces algunos que pensaban que por esta vía íbamos a dinamitar el sistema de FP completo. Es un poco infantil la decisión, es un poco seria. Y perdemos lo avanzado, pienso yo, no sé qué piensan ustedes.
O sea, yo creo que efectivamente estamos improvisando literalmente una decisión bien intencionada, porque estamos tratando de llegar con recursos a esta capa de la clase media que no tiene hoy día acceso a ningún instrumento de política pública, pero estamos efectivamente haciéndolo quizás con demasiada premura. Estos instrumentos de préstamo existen en otras partes, no es que no existan. Lo que pasa es que no se hacen para estos fines, no se hacen para suplir una carencia de instrumentos del Estado para llegar a la clase media. Se hacen como una forma normal que tienen los sistemas de capitalización de autopréstamo. Hay algunos países que lo tienen. Pero acá estamos tratando de armar como supletoriamente, porque el Estado no tiene cómo llegar a la clase media. Y eso yo creo que ese es el problema que tiene esta cuestión.
Con las ganas de sacar un, a ver cómo decirle, porque hay formas de autopréstamo que pueden funcionar si se hacen razonablemente, podrían, pero se hacen con las ganas de hacer explotar el sistema entero, entonces hay un problema de intencionalidad, veo yo.
Entonces hay gente que puede tener efectivamente esa agenda. Yo creo que acá es crucial, y nuevamente el peso desgraciadamente recae sobre el gobierno, es tratar de rearmar una agenda basada en lo anterior. Pero hay que acordarse, fíjate, para que tengamos claro desde qué punto estamos hablando. Cuando el gobierno el año pasado, más o menos en abril, mayo del año pasado, estaba discutiendo la reforma de pensiones, yo participaba en esas conversaciones y a lo más que estaban disponibles a llegar en materia de solidaridad era un 0,5%, 0,5% del 5% nuevo adicional. Esa era la disposición que tenía el gobierno. La verdad es que era una disposición ultra ideológica basada en una creencia muy muy afincada en ciertos grupos del país de que solo el ahorro y la capitalización son capaces de generar un sistema de pensiones mejor. Y la verdad es que mucha gente en la centroizquierda no comparte esa visión. Se requiere, y yo eso lo comparto, yo creo que se requiere dotar al país de un esquema que donde haya más solidaridad, no solo intrageneracional, también intergeneracional. Y si me permiten hacer una pequeña digresión al respecto, hoy día estamos viviendo precisamente un momento que justifica el que el sistema tenga un componente de solidaridad intrageneracional. ¿Por qué? Porque la gente que está entrando al mercado del trabajo hoy día, los que están saliendo de las universidades, de los institutos técnicos, o simplemente que salen del cuarto medio y van directo al mercado laboral, esa gente les va a costar un mundo encontrar trabajo. Ahora, les va a costar un mundo encontrar trabajo probablemente todo el próximo año, digamos por los próximos 18 o 24 meses. La tasa de desempleo juvenil siempre es mucho más alta que la del promedio, particularmente en crisis. A esa gente, entonces, no van a acumular ningún ahorro los primeros 2, 3, 4, 5 años de su vida laboral, y por lo tanto, cuando ellos sean viejos, su pensión va a ser baja otra vez. Eso es exactamente, Josefina, es exactamente, Matías, lo que le está pasando a la gente que se está jubilando hoy. La gente que se está jubilando hoy vivió esta misma situación, pero hace 40 años atrás, en los años 70-80. Entonces, un sistema de pensiones que no tiene mecanismos de transferencia intergeneracional no da cuenta de que este es un contrato social, si ustedes quieren, que también involucra generaciones. No únicamente, pero sí tiene que tener un componente de transferencia intergeneracional, porque si no, hay algunas generaciones que pagan el pato sin haber tenido ninguna responsabilidad. Nadie de la gente que está hoy día saliendo al mercado de trabajo es responsable de tener la edad que tiene. Entonces, está muy bien apuntar a la responsabilidad individual, pero respecto de los riesgos que uno maneja, no los riesgos que no maneja.
Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, en el día que se está discutiendo esta medida del 10%, se dice que en unos 15-20 minutos más se debiera votar. Así que vamos a estar expectantes a ver qué es lo que ocurre. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias, Guillermo. Bien,
pues muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós a los auditores, que estén muy bien.
7 de la tarde con 40 minutos.